En la cima de la cuesta de enero y casi casi acabando el tan temido mes, nos hemos encontrado con dos gratas sorpresas. Una, que es posible el acuerdo para elegir representantes, al menos en los sindicatos agrarios, como ha demostrado la reelección de Lorenzo Ramos como secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, con el 90% de respaldo de sus bases. Pero sin duda, lo realmente celebrable esta semana es que el paro agrario descendió en 2015 a tenor del resultado de la encuesta de población activa. Sin embargo, y para variar, el desempleo agrario está castigando fuertemente a las mujeres, ya que si bien el paro ha descendido un 21%, el desempleo femenino creció un 2% en este sector. Lo mismo ocurre con la ocupación, que crece un 13,4% en el caso de los hombres, mientras que baja un 1,24% en la de las mujeres, a pesar de que los convenios colectivos recogen cláusulas de igualdad entre hombres y mujeres en el campo. El 45% de este desempleo agrario se concentra en Andalucía, que cuenta con 127.800 personas desempleadas, siguiéndole en importancia Extremadura, con 21.400, y Castilla-La Mancha, con 15.400. El buen dato de la encuesta no puede ocultar la realidad, y es que el paro agrario es un paro estructural y que necesita de políticas y un compromiso firme y efectivo de las administraciones que garanticen un empleo lo más estable posible y el respeto de todos los derechos sociales y laborales de los trabajadores.
En Clave Rural, con María Santos.
Muy buenos días y bienvenidos a Enclave Rural, ya en este último sábado de enero. Si la semana pasada nuestro sector se hermanaba con el turismo, esta, la agricultura y la ganadería han sido el foco de atención de uno de los escaparates más vanguardistas e innovadores de la gastronomía internacional. Madrid Fusión 2016, y si en años anteriores la innovación y la experimentación con los alimentos centraban las demostraciones, en esta edición los principales chefs han recuperado la tradición y la esencia de nuestros productos en la cocina. Tendremos ocasión de que un gran chef, Carlos Durán, nos descubra lo más llamativo que encontró en Madrid Fusión. Pero antes ha habido otros asuntos que han centrado la actualidad de este sector. De momento y hasta hoy, Agroexpo en Don Benito, Badajoz, ha sido el escenario de la puesta en escena de los avances tecnológicos aplicados a la producción agropecuaria y del encuentro entre el sector tabaquero, la ministra en funciones, Isabel García Tejerina, y el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sabremos lo que dio de sí esa reunión. Y en estos tiempos en que cuesta elegir y acordar relevos en los cargos ejecutivos, daremos la enhorabuena a Lorenzo Ramos, reelegido por la Unión de Pequeños Agricultores con un 90% del respaldo de sus bases como secretario general por otros 4 años más. Digno de destacar. Analizaremos cómo el principal productor oleícola mundial, DECOP, hace balance de la campaña y las perspectivas del mercado nacional e internacional del aceite de oliva y los planes de esta gran cooperativa para conquistar con su virgen extra los lineales españoles y los paladares norteamericanos. También nos ocuparemos del auto del Tribunal Supremo que permitirá a los agricultores reclamar el céntimo sanitario cobrado por varias comunidades autónomas entre los años 2002 y 2010, periodo que hasta ahora se daba por prescrito y que gracias a estas sentencias quienes conserven las facturas del gasóleo podrán reclamar. Y como producto de la semana y con los pies en la tierra, conoceremos las diferencias entre los distintos tipos y categorías de aceite de oliva, ese oro líquido que hace honor al apelativo en las fotografías que Desiderio Mondelo, muy buenos días.
Hola, buenos días,
nos
María.
Muestra en el reportaje gráfico que acompaña a esta sección en mondelopress.com. Pero para saberlo y verlo tendremos que ir empezando. ¿Nos acompañan?
En Clave Rural, con María Santos.
Pues no dilatamos más la espera, empezamos ya para analizar esa, bueno, todo lo que ha dado de sí la reunión de la Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa, que esta semana se reunía en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde se ha presentado el análisis del comercio exterior del aceite de oliva en la campaña pasada, 2014-2015. Pero no voy a ser yo la que se lo cuente. Nos acompaña esta mañana el representante de una de las principales cooperativas agroalimentarias españolas, ni más ni menos que el del subdirector general de DECOP, Rafael Sánchez de Puerta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por haber puesto en marcha esta gran familia que es DECOP.
Pues muchas gracias. La verdad que llevamos ya muchos años trabajando y yo creo que sí, que hemos llegado a un buen sitio.
Bueno, pues si le parece, analizamos con usted, si nos ayuda Rafael, a ver, bueno, pues lo que ha dado de sí ese balance, ese análisis de la campaña pasada, bueno, pues que justo acabamos de terminar ahora, con unos aforos un poquito por debajo de lo esperado. No hemos llegado a ese 1.200.000 toneladas de aceite que pretendíamos alcanzar, y sobre todo, bueno, pues ver cómo se presenta la siguiente, porque este tiempo no está acompañando y las perspectivas son un poco confusas.
Bueno, la campaña pasada la verdad que fue complicada por la baja producción. Menos mal que partíamos de un enlace alto de la campaña anterior y, bueno, con el alto nivel de importaciones, pues hemos podido atender todo el mercado que habíamos generado en los últimos años, ¿no? Pero ha sido complicada porque la producción, bueno, pues fue normalmente baja. Este año las previsiones de cosecha para esta campaña, la que estamos terminando ya de recoger, pues están siendo bastante mejores. Vamos a tener en torno a 1.250.000 toneladas. Y bueno, pues aunque terminamos con un enlace muy, muy, muy ajustado, nunca conocíamos un final tan corto de campaña, pues gracias a que hemos tenido una producción mayor, pues también un año más vamos a poder atender nuestros mercados, tanto mercado interior como de exportación, que la verdad que afortunadamente pues sigue creciendo y ya pues aproximadamente dos terceras partes de lo que producimos lo destinamos a los mercados internacionales.
Señor Sánchez, ese adelanto de la cosecha, es una cosecha bastante rápida, la verdad, quizá precisamente por esas extrañas condiciones climatológicas, con este invierno que no termina de ser invierno y ese otoño que parecía primavera, ¿cómo es la calidad de los aceites que se están obteniendo?
La calidad es magnífica, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años trabajando ya en mejorar, bueno, pues todos los sistemas de la agricultura. Estamos cada vez cuidando mejor los olivos, haciendo todos los tratamientos oportunos, y sobre todo hemos hecho una mejora importantísima en nuestras fábricas, ¿no?, en nuestras almazaras. Y además este año, pues como por desgracia no hemos tenido lluvia, pues por otra parte ha sido bueno para la calidad del aceite. La aceituna se ha recogido muy rápidamente, no ha habido aceituna que se haya caído al suelo, prácticamente toda ha sido aceituna del árbol. Y bueno, pues esto ha hecho que el porcentaje que tengamos de vírgenes extra sea muy alto y además de unas características inmejorables, ¿no? Yo creo que este año, si por algo se va a destacar, va a ser por la altísima calidad de los aceites.
Rafael, ¿en qué contexto internacional nos estamos moviendo? Porque si bien los resultados aquí en España no han sido malos, en el contexto mundial, ¿cómo nos posicionamos?
Bueno, yo creo que ya desde hace años tenemos un liderazgo indiscutible a nivel mundial. Aproximadamente somos más de la mitad del aceite de oliva que se produce a nivel mundial, y bueno, pues si quitamos lo que se consume en cada país productor, pues la verdad que nuestra contribución a los mercados internacionales es algo así como del 70%, ¿no? El 70% de los volúmenes que se exportan es aceite de oliva español, y eso además está acompañando en los últimos años a nuestro gran crecimiento de aceite de oliva virgen extra envasado, ¿no? España siempre se había caracterizado por su alto volumen de exportaciones a granel, pero ya llevamos varios años que estamos liderando las exportaciones también de aceite de oliva envasado, ¿no?
Y ahí quería llegar yo, porque de Copa, además, este año, bueno, pues a través de acuerdos con grandes multinacionales, pretende entrar en el mercado estadounidense, bueno, pues a conquistar paladares con aceite español.
Efectivamente, yo creo que es uno de los grandes retos que nos hemos puesto, aparte de, por supuesto, el mercado nacional, que también lo estamos abordando, pues uno de nuestros objetivos es la exportación. Ya estábamos haciendo grandes volúmenes de exportación, fundamentalmente con marcas blancas, por todo el centro y norte de Europa, pero bueno, pues últimamente hemos llegado a un acuerdo con la primera firma de aceite de Estados Unidos. Estamos haciendo una alianza comercial con ellos, un intercambio de participaciones de nuestras empresas, en nuestro caso por medio de nuestra empresa, que es Mercaóleo, y con la primera firma en Estados Unidos y que está creciendo, que es Pompeya, y de esta manera pues queremos liderar el mercado en Estados Unidos. Ya lo estamos consiguiendo y creemos que con esta alianza, con el empuje que va a meter Decor, pues sin duda pues el crecimiento va a ser mucho más rápido y ese liderazgo pues va a ser mucho más destacado.
Antes de abordar la conquista del mercado nacional, Rafael Sánchez de Puerta, ¿por qué hay que vender en el extranjero con un nombre italiano?
Bueno, yo creo que Italia ha hecho un trabajo en los últimos años en esos mercados, fundamentalmente en el mercado estadounidense, pues la verdad que siempre había estado dominada por Italia. Fue mucha también la población italiana la que se fue como inmigrante a este país y la que tiró del consumo inicialmente, ¿no? En el caso de Pompeya, pues la verdad que el origen de la empresa era propiedad de una familia española, ¿no? Después esta familia lo vendió y hoy pues Decob vuelve a participar en ella, ¿no? Es verdad que es nombre italiano, pero bueno, pues la propiedad cada vez más de firmas españolas. Ha pasado también con otras empresas también que son competencia nuestra, donde también eran italianas y hoy son de propiedad española.
Por eso le hacía la pregunta, no por concretar precisamente en el nombre de Pompeya, que es la marca con la que van a vender ustedes el aceite español, sino en general, todos los aceites que se venden en el extranjero, en Estados Unidos, todos llevan nombre italiano. Me llamó la atención, por eso le hice la pregunta, no en referencia concretamente a Pompeya.
La verdad es que es significativo, pero bueno, una realidad, ¿no? Pero porque nos llevan una ventaja en lo que es la comercialización del aceite. Yo creo que eso hoy lo está superando ya España, y hoy España, ya digo, es el primer país exportador a nivel mundial en aceite de oliva envasado, y somos los primeros pues en muchos países. Somos los primeros en casi todos los países emergentes. España ya es líder indiscutible en exportación, y yo creo que esto pues lo vamos a ver de una manera mucho más clara incluso en los próximos años, ¿no?
Rafael, dentro del mercado nacional, ¿está consolidado el consumo? ¿Hay margen para seguir creciendo y, sobre todo, esa apuesta por el oliva virgen extra a través de marca de distribuidor?
Bueno, pues yo creo que el mercado de virgen extra está creciendo mucho. Es verdad que España tenía basado su consumo en lo que era el aceite de oliva, la mezcla de aceite de oliva refinado con aceite de oliva virgen. Afortunadamente, pues hoy ya más de la mitad del aceite que se consume es virgen extra, y seguro que esto va a ir creciendo en los próximos años. Yo creo que eso ha sido una gran victoria, y bueno, pues la pena que tenemos en España es que la distribución ha convertido este producto en un commodity, en un producto gancho, sin márgenes, con un precio tremendamente ajustado. Eso quizás pueda parecer bueno para el consumidor, pero no lo es tanto, porque al final, bueno, pues estamos viendo que mantenerse y competir en este sector es muy complicado, ¿no? El otro día salía un estudio que el único producto donde la marca de la distribución era más cara que la marca propia era el aceite de oliva. Esto no pasa en ningún otro sector. Y el problema es eso, el poco margen que hay en el envasado en España. Y yo creo que todas las empresas pues están buscando la rentabilidad en los mercados exteriores, no la exportación. Esperemos que esto vaya cambiando los próximos años, pero esto es una realidad. El mercado del envasado en España es tremendamente complicado.
Bueno, pues hoy hemos hablado con Decob del aceite de oliva, pero Decob es mucho más. Son 170 cooperativas, 220.000 hectáreas de cultivo, producen 200.000 toneladas del aceite, pero han incorporado vinos, han incorporado otros productos, y yo les invito a que próximamente vengan a hablar de esos otros sectores y sobre todo de cómo se gestiona una cooperativa de estas dimensiones. Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y encantado de poder acompañaros cuando queráis.
Un saludo, buenos días.
Buenos días.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos vamos ahora hasta Badajoz, Don Benito, donde se celebra hasta hoy. Hoy cerrará sus puertas un poquito más tarde, desde luego, Agroexpo, que se ha convertido, bueno, pues en un escaparate de todo lo que es innovación, tecnología y nuevos productos, todo proyectos innovadores relacionados con el sector agropecuario. Pero ha sido allí precisamente donde esta semana el sector tabaquero se reunía con la ministra Isabel García Tejerina, ministra en funciones pero ministra, y con el presidente del Ejecutivo extremeño para trasladar esas peticiones que el sector tabaquero dialogaba la semana pasada con Guillermo Fernández Vara. De todas formas, para hablarnos de este tema nos acompaña otro extremeño, un gran extremeño al que tengo un placer saludar esta mañana. Muy buenos días, Lorenzo Ramos.
¿Qué tal? Buenos días.
Enhorabuena por esa reelección.
Muchas gracias.
Con un 90% del respaldo de sus bases, digno de mentar en una circunstancia como la que vivimos, donde nadie se pone de acuerdo para ejecutar todas las acciones que hay que llevar a cabo.
Bueno, pues sí, la verdad es que hemos tenido un amplio respaldo. Yo creo que es importante que nuestra organización en estos momentos ha tenido que celebrar un congreso con 2 años de antelación, porque las circunstancias de la el adelanto del congreso de UGT nos ha hecho que tuviéramos que convocar nuestro por tan solo 2 años, y ahora pues tenemos otro periodo de 4 años. Hay muchas cosas importantes que tenemos que estar tratando en estos meses. Primero, la situación política, ¿no?, que se encuentra en nuestro país. El campo no entiende de que no se entiendan los partidos políticos, ¿no? Decía yo en la clausura, tenemos un media España con una situación de sequía, toda la zona del Levante, toda la zona de las Islas Baleares, Cataluña, y hace falta, desde luego, porque nosotros lo que queremos es que esa situación política se resuelva cuanto antes, que tengamos un gobierno, una ministra o un ministro con el que nos podamos sentar a resolver los problemas que tengamos con eso, los problemas que tenemos con la aplicación de la política agraria comunitaria, con el tema de los precios y, sobre todo, con el tema de la gente joven que tiene muchas ganas de incorporarse al campo, pero hace falta que vea que le salen las cuentas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos trabajo, tenemos tareas, y la verdad que esperamos que podamos desarrollarlo de la mejor manera posible, ¿no?
Si tuviera que elegir una prioridad de las propuestas que ha planteado para su reelección, Lorenzo, ¿cuál sería?
Pues, hombre, nosotros sabéis que siempre nuestra principal reivindicación es que los agricultores y los ganaderos puedan tener un precio justo por sus productos, que le permita vivir dignamente y cubrir los costes de producción, que, por cierto, los costes de producción cada vez son más altos. Pero la verdad es que yo estoy viendo en estos últimos tiempos que la gente joven ha visto una oportunidad en el sector agrario. Seguramente porque ha habido muchas complicaciones en otros sectores que han sido, pues, a lo mejor punta de la economía en España, y ya han caído, y ahora ven que el sector agrario, porque trabajar en el campo ya no es como se hacía hace 25 años, que era una esclavitud. Ahora la gente sabe que se puede dedicar al campo y que además pues le permite tener cierto tiempo, libertad para dedicarse a hacer otras cosas y tal. O sea, el trabajo es cómodo gracias a la modernización, a la aplicación de nuevas tecnologías. Pero lo que no me gustaría de verdad es que esa gente joven, que además está muy preparada, porque son gente casi todos con carrera universitaria, pues tuvieran que desilusionarse porque vean que no les salen las cuentas, vean que al final no. Yo creo que es un momento histórico que se está produciendo en nuestro país para hacer un relevo generacional importante, y con unos medios de producción y en todos los sentidos. Yo creo que para avanzar ahí, yo creo que es donde de verdad nos tendríamos que centrar, y es la principal apuesta que nosotros queremos hacer, ¿no?
Lorenzo, el próximo lunes 1 de febrero empieza el mes con el número 1. Se abre el plazo para solicitar las ayudas de la PAC. ¿Cómo se presenta este año las solicitudes? El año pasado fue el primero con una nueva PAC, con cambios en las formas a través de sistemas telemáticos. ¿Cómo va a ser este año? ¿Qué consejo le da a los agricultores y ganaderos que nos estén escuchando?
Bueno, yo te diría que no se descuiden, que el año pasado hubo muchos problemas, ¿eh? Y tenemos que esos problemas que hubo el año pasado, pues sobre todo porque no funcionaban los programas informáticos, y al final pues la gente lo pasó mal. Hubo comunidades autónomas donde costó trabajo, pues tuvieron que ampliar mucho los plazos, y el ampliar plazo significa que luego haya retraso en el cobro de las ayudas. Por lo tanto, nosotros esperamos que se resuelvan esas situaciones. Esperemos que, sobre todo, también el problema que ha habido con los ganaderos, con el coeficiente de admisibilidad de pasto, todas esas cuestiones también hayan quedado resueltas. Y bueno, ha habido un anuncio por parte del comisario europeo de hacer alguna pequeña modificación
Nos va a
para
dejar
simplificar.
equivocarnos este año, Lorenzo, nos va a dejar equivocarnos y rectificar.
Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad, porque yo me asusto cada vez que dicen que nos van a simplificar, porque lo que hacen es que nos complican cada vez más la vida, ¿eh? O sea, esta última reforma era para simplificar. Yo he visto el anuncio de que sí, que es probable que los pequeños errores y tal, bueno, ojalá eso sea así, ¿no? Porque yo creo que sí que hay que controlar, sí que hay que inspeccionar, para que no vaya a haber gente que vaya a hacer fraude. Pero bueno, hay pequeños errores, y sobre todo cuando se producen porque ha habido un cambio en la reforma, pues que esas cosas no sean los agricultores las que la tengan que pagar. Vamos a ver, yo la verdad es que espero que la cosa vaya mejor, y que al final pues los agricultores puedan percibir esas ayudas en el plazo establecido, porque forma parte de su renta, y si no es así, pues al final tienen que estar pagando intereses de demora de los préstamos que sacan para hacer las campañas y todas estas cuestiones. Esperemos que vaya mejor que en este último año, que la verdad que ha habido muchos problemas.
Y Lorenzo, ya para terminar y no ocupar su tiempo del fin de semana, como buen extremeño conocerá el sector del tabaco, conocerá los problemas que tiene, conocerá el resultado de las reuniones que mantuvo el sector la semana pasada. Bueno, ¿qué ha dado de sí la reunión que han mantenido esta semana con el presidente del Ejecutivo extremeño y con la ministra de Agricultura? ¿Se ha sacado algo en positivo?
Bueno, nosotros lo que le hemos trasladado a la ministra y al presidente de la Junta de Extremadura, y yo creo que ellos son conocedores perfectamente, que los agricultores productores de tabaco tienen mucho interés por seguir cultivando tabaco. Son los que, si quisieran, podían tomar la decisión directamente de decir, pues mira, no sembramos tabaco y fuera, sembramos otra cosa, y la ayuda que están percibiendo la van a seguir cobrando igual. Pero sin embargo, la gente son profesionales, que además están metidos en un sector que es muy social, que genera mucha mano de obra y que es un sector que no tiene ningún tipo de alternativa en una comarca muy importante de Extremadura, pues lo que quieren es seguir continuando con su actividad, porque si siembra el tabaco se da mucha mano de obra, funcionan los talleres, funciona todo lo que es la economía de esa comarca, y sin embargo pues cada vez nos lo están poniendo más complicado por las normativas europeas y mundiales relacionadas con los temas sanitarios, que podemos entender, pero que tampoco se puede llegar a unos límites demasiado excesivos, con el tema de la incapacidad de poder hacer las contrataciones como se tendrían que hacer por parte de la empresa pública Cetarsa, con la amenaza de cierres de fábricas, como en estos momentos estamos teniendo esa amenaza de cierre de la fábrica de Altadija en La Rioja. Bueno, nosotros lo que queremos trasladar a las autoridades públicas es que es un sector muy dinámico, un sector que genera muchísima mano de obra, es un sector que no tiene ninguna alternativa y que queremos que se pueda seguir manteniendo. Porque seguramente, como decía al principio, para los agricultores era lo que más fácil tendrían de decir, vale, pues si tengo que dejar de sembrar tabaco, voy a sembrar otra cosa, le complico la vida a otros productores porque seguramente vamos a generar excedentes, pero que al final ellos la ayuda la seguirían cobrando igual. Por lo tanto, en ese sentido es lo que hemos trasladado y esperamos que se tengan en cuenta que se pueda pues un poco resolver todas estas cuestiones que están afectando a este sector, que es muy importante para la economía de Extremadura, ¿no?
Pues Lorenzo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por contarnos, y yo espero que en estos 4 años que le quedan al frente de UPA, pues que haya muy buenas noticias que podamos compartir y análisis interesantes.
Muchas gracias. Esperemos que así sea y que no solamente hablemos siempre de problemas, que hablemos también de que, bueno, las cosas no van bien en el sector agrario.
Efectivamente. Le traslada nuestra enhorabuena a la Junta Directiva.
Muchas gracias.
Un saludo, gracias, Lorenzo. Buenos días.
Hasta luego. Un abrazo.
Kubota, el orgullo del campo, patrocina este espacio.
Unión Europea han decidido suspender el sistema de almacenamiento privado de carne de porcino, que permite dar ayudas a cambio de retirar productos del mercado después de que haya frenado la caída de los precios y haya habido una ligera mejora. Después de que se puso en marcha a principios de este mes, los estados de la Unión Europea solicitaron el almacenamiento de 90.000 toneladas de carne de cerdo, de las cuales un 22%, 19.000 toneladas, corresponden a los productores de España, el segundo país que más ha usado esta ayuda después de Alemania. España, Alemania, Dinamarca y Holanda se hicieron con 3/4 partes de las ayudas, que beneficiaron un total a 18 Estados miembros. En la misma decisión, la Comisión optó por desestimar todas las peticiones de intervención presentadas a partir del 21 de enero.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha propuesto generar la energía que demandan los sistemas de riego por presión mediante el aprovechamiento de la fuerza del agua en los desniveles naturales. Con esta propuesta, según el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, se podría ahorrar la factura de la luz, ya que ha recordado que los regantes son el segundo consumidor de electricidad de España. En una jornada sobre modernización de regadíos celebrada en Extremadura del Campo, ha propuesto aprovechar la orografía para generar electricidad, algo que está en pruebas en el Canal de Aragón y Cataluña, y en la acequia real del Júcar, en Valencia, donde el desarrollo del sistema de riego por goteo con energía hidráulica en sus 15.000 hectáreas de arbolado permitirá rebajar cerca de 1,8 millones de euros anuales el gasto eléctrico. En estas comunidades se estima que el ahorro se moverá en el entorno de los 120 euros al año por hectárea, o lo que es lo mismo, el equivalente al consumo de luz de una ciudad de unos 3 millones de habitantes durante 11 días y medio.
Azucarera ha comunicado el paquete de condiciones que regirán la contratación de remolacha en la zona norte para la próxima campaña 2016-2017. Al igual que en la pasada campaña, la propuesta de precio de la compañía en esta campaña se basa en la estipulación novena del acuerdo marco interprofesional de la remolacha. Como novedad, este año Azucarera ofrece la posibilidad de pagar anticipadamente a sus remolacheros para el valor de la remolacha, concretamente 1.000 euros por hectárea contratada, que serán abonados el 15 de septiembre de 2016, a la verificación del establecimiento del cultivo y previa emisión de la correspondiente factura o recibo. Otro aspecto novedoso son las promociones especiales que Azucarera ofrece por la compra de determinadas variedades de semilla, seleccionadas de la lista de variedades recomendadas por la asociación para la investigación de la mejora del cultivo de la remolacha azucarera por los buenos rendimientos y alta polarización. Dependiendo de la dosis de semilla que utilice el agricultor, el ahorro de costes empleado semillas será de unos 39 euros por hectárea. Por su parte, los remolacheros han anunciado que llevan a Azucarera ante la Junta de Arbitraje de la Interprofesional por considerar que la compañía está incumpliendo con las compensaciones por transportes de los que llevan la raíz a la planta de recepción.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en su página web www.magrama.es dos vídeos divulgativos sobre las principales novedades normativas en el sector del vino, el sistema de información de mercados del sector vitivinícola, Infovi, y las autorizaciones de plantaciones de viñedo. Estos vídeos exponen de forma gráfica los elementos más importantes de estos dos nuevos sistemas para el sector vitivinícola. El sistema de información de mercados del sector vitivinícola está compuesto por el sistema de declaraciones obligatorias y el registro de operaciones del sector vitivinícola. Este sistema para los operadores del sector, cuya aplicación se inició el pasado 1 de agosto, tiene como objetivo dotar de mayor transparencia al sector y proporcionar información agregada con carácter mensual. Permitirá tener un mayor conocimiento del seguimiento del mercado para tomar las decisiones en consecuencia. La normativa sobre autorizaciones de plantaciones de viñedo ha quedado desarrollada en el Real Decreto publicado el 31 de julio pasado, en el que se regula el potencial de producción vitícola y su aplicación afecta a las plantaciones que se realicen a partir del 1 de enero de 2016.
Esta semana, en el marco de Agroexpo, se ha constituido la Mesa de Arroz de Extremadura, que presidirá Félix Liviano, presidente de la Sectorial de Arroz de Cooperativas Agroalimentarias, la defensa de los intereses comunes de productores e industrias de este sector en la región, con el objetivo de aunar esfuerzos y poner en marcha actuaciones que beneficien al conjunto del sector arrocero extremeño. Entre las actuaciones que desarrollará, destaca el seguimiento de las campañas de arroz, a lo que se suma desarrollar actividades de I+D+I relacionadas con el sector del arroz, ensayos de variedades, desarrollo de productos terminados y todo aquello que pueda ayudar al desarrollo del sector. Así, uno de los principales problemas que tiene actualmente el sector de arroz de Extremadura son las limitaciones que encuentra en materia fitosanitaria, sin productos eficaces contra las plagas y malas hierbas, que obligan al sector a pedir cada año la autorización excepcional de determinadas materias activas de fitosanitarios y encareciendo además el cultivo. También trabajará la comercialización y el desarrollo de la denominación de origen para el arroz de Extremadura.
Kubota, el orgullo del campo, ha patrocinado este espacio. Tú que te levantas cada día cuando el resto aún duerme. Tú que trabajas la tierra con respeto y entrega. Que exiges a los demás lo que te exiges a ti. Que eres pura pasión. Llevas en la sangre el gen de los tractores Kubota. Kubota, el orgullo del campo. Estás escuchando Es Radio.
Decía yo que terminando el mes de enero, arriba de la cuesta que tanto nos ha costado alcanzar, el Tribunal Supremo nos daba una buena noticia, y es que esta semana estimaba los primeros 8 recursos contencioso-administrativos de los más de 4.000 que se han tramitado de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, lo que venía a ser el céntimo sanitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya anuló en el 2014 el impuesto y Hacienda estipuló una devolución de unos 2.000 millones para todos los cargos que se hicieron en los años correspondientes no prescritos 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, desde 2002 que se viene aplicando este céntimo sanitario en algunas comunidades autónomas, bueno, pues gracias a estos autos del Tribunal Supremo y siempre y cuando se conserven las correspondientes facturas del gasóleo, pues se van a poder reclamar en estos momentos. Para abundar un poquito y ver cuál es la trascendencia de estos autos, de estos recursos contenciosos administrativos del Supremo, nos acompaña la letrada María Jesús Barreñada. Muy buenos días, María Jesús.
Buenos días.
Especializada en Derecho Civil desde hace 23 años, aquí en Madrid. Cuéntenos, usted que conoce bien a fondo estos autos, estas sentencias, ¿en qué afectan a la devolución del céntimo sanitario?
Bien, pues la devolución del céntimo sanitario afecta por el hecho de que este céntimo sanitario fue aplicado de mala fe por parte del Gobierno, si se considera por parte del Tribunal Supremo, que en el momento en el cual existe mala fe por parte del Gobierno, en este caso, puede ser producida la devolución. De tal forma que todas las personas que conserven la factura con respecto de los carburantes que haya aplicado en sus vehículos, perfectamente pueden reclamar el importe por el céntimo sanitario, lo cual supone una cantidad muy importante, puesto que si bien es cierto que hasta fecha actual solamente estaba permitiendo la devolución en 4 años, en estos momentos, debido a que se considera que existe una mala fe en la aplicación de este impuesto, puesto que ya se indicó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la Comunidad Europea que nunca debió de ser el mismo aplicado, pues permite solicitar la devolución del mismo a través de la vía civil. Por ello, en nuestro despacho estamos abriendo una plataforma comunitaria a efectos de que todas las personas que puedan aportar los justificantes del pago de los correspondientes tributos que han efectuado a través del pago del combustible que hayan puesto en sus vehículos, podamos reclamar la cantidad que indebidamente han pagado.
Hasta ahora se hacía a través del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el procedimiento, María Jesús, que habría que iniciar ahora para todos aquellos que quieran reclamar la devolución de este céntimo sanitario y cuáles son los años de los que estamos hablando?
El procedimiento es una reclamación en vía civil. Los trámites es ponerse en contacto, en este caso, con nuestro despacho. Vamos a aplicar una plataforma comunitaria. Nos tienen que aportar la documentación que acredite el pago que ellos han realizado. No va a suponer para las personas que van a reclamar ningún coste alguno inicial, puesto que nosotros no vamos a cobrar hasta el final, es decir, hasta que ellos no recuperen el dinero. Y además esperamos que el cobro se efectúe a través de una condena en costas, en este caso a nuestra administración pública, que ha sido quien indebidamente ha aplicado pues este céntimo sanitario cuando sabían perfectamente que no tenían que aplicarlo porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comunidad Europea les indicó que no tenían que aplicarlo.
María Jesús, para ver la trascendencia que tiene para nuestro sector, para el sector agrario, esta devolución del céntimo sanitario, nos acompaña esta mañana el director jurídico de ASAJA, de la Asociación Nacional de Jóvenes Agricultores, Juan José Álvarez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Juanjo, el sector agrario ha sido quizá uno de los sectores, junto con el transportista, bueno, pues que más sufrió la aplicación de este céntimo sanitario, y lo tenemos de alguna manera un poco más fácil que otros sectores de cara a reclamar la devolución para todo este periodo del que estamos hablando. Hablamos desde el año 2002.
Sí, efectivamente, lo que nosotros ya solicitamos en su día fue la devolución para nuestros agricultores y ganaderos de esa devolución, como comentaba la compañera, de el céntimo sanitario. Había un periodo que la comisión en su día dijo que había que que devolvernos ese periodo. El Tribunal Superior de Justicia Europea lo ahondó aún más en la sentencia del 2014 y ahora el Tribunal Supremo ha ratificado que en su día el Gobierno hizo caso omiso a las recomendaciones y a la sentencia que el Tribunal puso en marcha, y claro, ahora tienen que devolver lo que había desde el año 2002 y solicitar ese céntimo sanitario. Nosotros siempre habíamos defendido el sector agrario cuando solicitábamos un gasóleo profesional, que había que eliminar ese céntimo sanitario, además de la devolución del impuesto de hidrocarburos que nos tenían que dar. De momento, la devolución del impuesto de hidrocarburos sí se puso en marcha, pero el céntimo sanitario, la devolución se solicitó a partir del año 2010.
para poder justificar los que no conserve las facturas. Imagino que en esas declaraciones que hacen los agricultores cada año en las que reclaman esa devolución del impuesto de hidrocarburos, ¿servirá la misma documentación que se aporta para reclamar la devolución del céntimo sanitario, Juan José?
Nosotros consideramos que sí sirve, porque a la hora de también de solicitar la devolución del impuesto de hidrocarburos hay que presentar la factura, o sea, no vale con un ticket, sino que tiene que tener la factura, que es lo que pide Hacienda, porque luego, claro, a la hora de justificarlo, Hacienda ya se pone exigente con pues eso, reclamando la factura. No nos vale un ticket en ese caso.
Bueno, ¿y cuánto estimáis, Juan José, que podría reclamar el sector agrario en este periodo que se consideraba prescrito? Estamos hablando de años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 8 años.
Bueno, pues, todavía no tenemos los datos extrapolados al sector agrario. Sería muy complicado, ya que, bueno, pues, además del sector agrario, pues están los transportistas y también pues cualquier ciudadano que haya podido poner carburante en su coche, que ha sufrido también este céntimo sanitario. Pero aproximadamente podríamos hablar, si el gobierno, Hacienda suponía 2.000 millones, perdón, lo que nos han tenido que devolver, pues en estos años el cálculo que hay más o menos para todos los ciudadanos sería unos 1.000 millones, que podrían ir 200 millones al sector seguramente de devolución.
Sin embargo, de las resoluciones que Hacienda ya tiene terminadas, la cantidad que se ha devuelto de esa provisión que tenían estimada de 2.000 millones solamente han sido 900.000 euros.
Ya, bueno, pues tendrán que ponerse las pilas, y porque las devoluciones se van a solicitar. Y tanto nuestro sector como los sectores transportistas, que fueron también los que pusieron en su día el reclamo, pues lo vamos a solicitar.
O sea, los pioneros, ¿no? Porque estas 8 sentencias que han llegado al Supremo, María Jesús, usted que las conoce bien, son de transportistas, ¿no?
La mayor parte de ellas sí, y de hecho han salido, digamos, que el núcleo de estas sentencias de transportistas. Sí, decirle al compañero que nosotros ya hemos hecho una serie de cálculos de la cantidad que tendría que devolver, en este caso, la Administración, y consideramos que serían 13.000 millones de euros. Con lo cual, evidentemente, lo que tienen que hacer todas las personas que han efectuado el pago, pues es, como se ha indicado, simplemente ponerse en contacto a través de nuestro despacho, de la plataforma comunitaria o de cualquier otro sector que consideren que, evidentemente, nosotros hemos abierto una plataforma a efectos de que se pongan en contacto con nosotros, y en base a eso pues poder reclamar esta cantidad, como se indica, sin coste alguno para las personas que efectúen la reclamación. Estamos hablando de una cantidad muy importante, son 13.000 millones de euros, que no es un céntimo de euro ni nada por el estilo, es una cantidad muy fuerte como consecuencia de haber realizado las cosas mal.
María Jesús, ¿solamente pueden reclamar esa devolución los profesionales? Nosotros hablamos los profesionales del campo, los transportistas, también los particulares que hayamos ido poniendo gasolina en estos años. ¿Podemos reclamar la devolución?
Lo puede reclamar todo el mundo. Lo que sucede es que habitualmente lo que es más habitual es que sean los profesionales los que hayan guardado la documentación. Pero si un particular pues ha sido meticuloso y ha guardado los documentos, igualmente lo puede reclamar.
Solamente factura. Insistimos en que no sirve ticket nada más, ni comprobante de pago con tarjeta.
No, sí, tiene que ser a través de factura. Bueno, lo que usted me indica de un comprobante de pago con tarjeta tendría que ser a través de unas diligencias preliminares, también pedir pues a la entidad financiera que realmente esto ha sido para el pago de un repostaje de carburante. Podría servir, lo que pasa que llevaría un procedimiento intermedio y dilataría más la recuperación del dinero. Eso tendríamos que analizar exactamente cuál es la cantidad que vamos a reclamar. Si estamos reclamando una cantidad importante, pues a buen seguro es un tema interesante. Si realmente lo que vamos a reclamar van a ser 20 euros, pues hombre, el procedimiento en sí cuesta más y prácticamente el juez nos va a decir, hombre, por 20 euros no procede, pero estamos hablando de una cantidad importante, ya sí consideraríamos que tendríamos que interponer, si no se guardan los tickets, una reclamación preliminar al juzgado, pues a efectos de que el banco facilitase la documentación que el cliente no pudiese tener.
María Jesús, ¿qué margen tiene Hacienda o tiene el Estado en este caso para devolver toda esa cantidad?
Pues Estado, lo importante no es el margen que tiene el Estado, porque como todos sabemos en las declaraciones de Hacienda todos sabemos que tenemos que cumplir un plazo para interponer nuestra declaración de Hacienda, que luego el Estado te dice que tiene hasta el 31 de diciembre para efectuar la devolución y en ocasiones pues pasa más tiempo. Luego no es tanto el margen que tiene el Estado, sino el margen que tenemos los o que tienen los particulares o los profesionales para reclamar. ¿Qué es lo que deben hacer? Efectuarlo cuanto antes. El plazo que podemos estar hablando de este tema puede ser perfectamente unos 4 meses. Por lo tanto, lo que debe de efectuarse es la petición de la devolución de forma inmediata.
Pues les agradezco muchísimo, María Jesús Barreñada, Juan José Álvarez, por habernos acompañado, por habernos aclarado tantas dudas que teníamos y sobre todo para entender la importancia de estas sentencias del Tribunal Supremo en la devolución de ese mal cobrado con mala fe, como decía María Jesús, del céntimo sanitario. Muchas gracias a los dos. Que tengan un fin de semana.
Igualmente.
Gracias, igualmente. Gracias.
En Clave Rural. Con María Santos.
Repasamos ahora cómo se han comportado los precios en origen en las principales lonjas y mercados nacionales durante la semana.
La producción mundial de cereal descenderá un 1,9% en la campaña 2015-2016, sobre todo por la caída en la producción de maíz, según las últimas estimaciones del Consejo Internacional de Cereales. La cosecha global de grano se situará en 1.992 millones de toneladas frente a los 2.031 millones recolectados en la temporada anterior 2014-2015. En los mercados nacionales, 2016 no presenta cambios significativos en los precios de los cereales en los mercados mayoristas, manteniendo la tónica bajista de finales del año pasado. Así, según los datos difundidos por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, ACOE, el trigo blando cotizó a 181,18 euros por tonelada, el maíz a 173,88 euros la tonelada, el trigo duro a 251,17 euros la tonelada y la cebada a 177,15 euros la tonelada.
Nueva semana de subida en el precio del aceite de oliva, tanto en Andalucía como en el mercado nacional. Suben también las ventas en todas las categorías. Todo ello después de haberse conocido la producción del mes de diciembre, muy significativa para entender las disponibilidades del resto del año. Suma también la escasa pluviometría de este año, que nos hace temer y mucho por la cosecha próxima. Según los datos del Pool Red, en la semana del 21 al 27 de enero, el virgen extra se vendía en el mercado nacional a 3,30 euros, el virgen a 3,20 y los lampantes a 3,05 euros el litro.
El incremento de la importancia relativa de variedades más tardías, con mayor cotización por el momento, dentro del global comercializado, sigue impulsando esta semana los precios medios de clementina por encima del 12% y la naranja casi un 8%. Aumenta también en menor medida la cotización del limón.
Ligero repunte en los precios en origen de la manzana Golden, un 2,2%, pese a que las elevadas temperaturas invernales, la bajada de los stocks y la creciente competencia exterior comienzan a generar cierta intranquilidad en los mercados. La falta de capacidad de maniobra de los operadores, tras no haberse cumplido las previsiones de producción europea más reducida, mantiene muy estable el mercado de la pera. Repasamos ahora cómo se han comportado los precios en origen en las principales lonjas y mercados nacionales durante la semana.
Subida en los precios de las canales de vacuno gracias sobre todo a un nivel exportador, tanto en canal como en vivo, muy boyante. En vivo, las salidas de animales son elevadas y el precio sube un 0,31%.
Leve retroceso en los precios de las canales de cordero. La escasa demanda, tanto interior como exterior, de las canales de los animales más pequeños hace que los precios caigan y solamente la salida de animales vivos de mayor peso hacia Europa permite que las cotizaciones no caigan en mayor cuantía.
El precio de la canal de porcino de capa blanca registró precios similares a los de la semana previa. Siguen los problemas derivados del exceso de oferta, tanto en un número como en kilogramos, con pesos de los animales de aumento. Los precios de los animales vivos se mantienen constantes y en algunas lonjas incluso aumentan. España mantiene los precios más bajos de toda Europa, hablando de canales, lo que será una ventaja competitiva a la hora de exportar. Nueva subida del precio de los lechones, base 20 kilos, con un incremento de cotizaciones del 6,37%. La disminución en la oferta nacional permite este comportamiento, con una entrada casi nula de lechones holandeses, por sus elevados precios y porque la oferta nacional de momento cubre las necesidades de las granjas exportadoras de porcino de cebo nacionales.
Subida del 0,41% en el precio de la canal de pollo debido a un ligero descenso en la oferta y al mantenimiento de la demanda. Sigue el retroceso en las cotizaciones de los huevos en torno al 3% en todas las clasificaciones. Empiezan a acumularse excedentes ante una demanda que va disminuyendo, lo que obliga a los productores a reducir precios para no acumular stocks de huevos.
Importante caída del 6,34% en el precio del conejo vivo de granja ante una demanda muy baja. Los productores, impacientes por la lentitud en la puesta en marcha de las medidas previstas en la extensión de norma de la interprofesional, anuncian movilizaciones en Murcia y Castilla-La Mancha por una situación desesperada que les mantiene al borde de la ruina.
Vamos a hablar ahora de una temida plaga que tiene preocupadísimos a los citricultores españoles, no solamente de España, sino del resto de Europa. Vamos a hablar del greening, más conocido como HLB, que si no me equivoco viene del chino Huanglongbing. Complicado el nombre de esta plaga. Para conocerla, para explicarnos ese plan de contingencia que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros para evitar la entrada y, bueno, pues la que asole nuestros cultivos de cítricos, nos acompaña José Martínez Serrano del Consejo Citrícola Español. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días.
¿Qué problema tenemos con el greening? Hemos detectado el vector de contagio en Galicia, concretamente, que no la bacteria, pero preocupa y mucho.
Sí, efectivamente, hacía ya unos años que la triosa eritrea, que es uno de los vectores, estaba en las Islas Canarias y también en zonas insulares de Portugal, pero ya hace un tiempo pues apareció tanto en Galicia como en el norte de Portugal, con lo cual es el primer paso para preocuparnos fuertemente por la posibilidad de entrada de esta enfermedad, que es la peor que existe en estos momentos y que es francamente letal.
José, ahora mismo el greening, ¿qué efectos está causando en los países donde ya están afectados?
Bueno, pues el efecto del greening, primero es un decaimiento, una menor productividad, frutos que reverdecen por la parte peduncular, que pierden azúcar, pero que llegan a ser, vamos, inutilizables, pero el efecto final es la muerte del arbolado, que puede ser bastante rápido. Para dar una idea, en zonas como Florida, por ejemplo, en Florida en el 2011-2012 tenían 8,2 millones de toneladas de producción y hoy día, para la previsión para la 2015-16, están con 4,8 millones de toneladas. Y los no muy optimistas dicen que en 10 años pues podría, en el peor de los casos, acabarse la citricultura en esa zona. Bueno, esto nos da una idea de la gravedad de la enfermedad y de lo en serio que tenemos que tomárnoslo.
Las medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros, decía yo la semana pasada, ¿son suficientes para controlar, sobre todo para una detección precoz de la aparición de la enfermedad en España?
Bueno, las medidas son los planes que hay normalmente para estos casos y están muy bien. Lo que hace falta es aplicarlos pues con mucho rigor, con mucha rapidez y sobre todo pues también que el hecho de que seamos dos países los implicados y el hecho de que hayan distintas comunidades autónomas en las cuales no siempre hay la misma sensibilidad, por ejemplo, bueno, esto está los vectores han aparecido en zonas no productoras, solamente hay árboles, jardines y demás, pues eso hace que hay que exigir que se tome con la misma seriedad y con la misma eficacia que yo creo que lo vamos a tomar en las zonas productoras para prevenir y, por supuesto, caso de que llegara el vector.
José, desde el comité... Sí,
perdón.
Dígame.
No, que como bien has dicho, lo que tenemos de momento es uno de los dos vectores que existen y no está en zonas de producción. Hubo una falsa alarma de aparición de la bacteria en el Algarve, en Portugal, y luego se concluyó que no era un positivo realmente. Pero bueno, todo esto nos ha de poner ya en guardia de lo que nos puede venir y no nos puede volver a pillar un poco desprevenidos.
José Martínez Serrano, del Comité de Gestión de Cítricos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sábado. Que pase un buen fin de semana.
Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Pues vamos a una de mis secciones favoritas, con los pies en la tierra, de Isidro Mondelo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿De dónde vienes?
Con los pies en la tierra por Andalucía, por Rute, recogiendo la aceituna, muchos paisajes, un olor espectacular, brutal, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no?
Bueno, pero hoy, más allá de hablar del cultivo, que ya hemos hablado al principio del programa con el principal productor oleícola del mundo, hoy nos acompaña desde Córdoba, además nos la traes de aceites, el olivillo Encarna García. Hola, muy buenos días, Encarna.
Sí, buenos días, dígame.
Ya hemos analizado la campaña, sabemos que ha sido una cosecha espectacular, sobre todo desde el punto de vista de la calidad, pero yo quisiera, bueno, pues que como experta en aceites, que tengo una empresa con unos aceites virgen extra fantásticos, nos explique cuál es la diferencia, cuáles son las distintas tipologías, y no tanto variedades por el tipo de aceituna, sino los distintos prensados, los distintos tipos de aceite de oliva que podemos encontrar en el mercado. Yo siempre que doy los precios hablo de virgen extra, virgen, lampante, sabemos que también hay orujos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros, Encarna?
Pues la verdad, yo le puedo hablar de esta zona. En esta zona lo que nos encontramos es con la ojiblanca y también hay un poco de marteña, y también tenemos algo de, bueno, ya está la parte esta de Antequera, que da también un poco de alberquina, pero la calidad que nosotros movemos es oliva virgen extra. Lo que pasa que ya luego, cuando llegan unas fechas, que es febrero, a finales de enero, febrero, marzo, que esta zona es más tardía, y entonces ya lo que llamaríamos es lampante, porque la aceituna ya se cae y al caer al suelo pues ya no es oliva virgen extra. La calidad más buena siempre se obtiene lo que es en noviembre, diciembre, que es cuando el fruto está ya más maduro.
Y Encarna, los grados de acidez, sí, que encontramos en el mercado, a veces tenemos de un grado, de 0,4, ¿cuál es la diferencia?
Yo le puedo hablar de lo que nosotros tenemos aquí. Lo que hay a lo mejor en el mercado se encuentra a lo mejor un grado y es aceite de oliva. Eso yo, por ejemplo, nosotros no lo fabricamos, porque eso sería aceite de oliva mezclado con refinado. Entonces, claro, eso nosotros, yo le puedo hablar lo que es el aceite de oliva virgen extra, que llegamos a sacar hasta 2 décimas, o 0,3, no, 3 décimas, 5 décimas, de ahí, de más de 5 décimas no solemos sacar, que es el que nosotros solemos sacar.
Encarna,
yo les recomiendo que a la hora de comprar aceite, siempre lo compren en una almazara o en una cooperativa, porque lo que nos encontramos siempre en los supermercados, pues, hombre, pues es calidad también, pero donde realmente hay calidad es en la almazara.
Encarna, buenos días, soy Mondelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Hola? Sí, buena.
Sí,
Mondelo,
buenos días.
Buenas, días.
Oye, yo soy testigo, como bien sabes, de que tú tienes un aceite verde,
sí,
que eso se huele desde que faltan 20 kilómetros para llegar a Rute, ¿no? O sea, que ya cuando te lo traes a casa ya es brutal ese aceite, ¿no?
Sí.
Explícanos un poquito, sí, en qué consiste el aceite verde, haz el favor.
Esa aceituna está seleccionada y esa aceituna está verde. Esa aceituna se hace con ojiblanca y un poquito de picual, que lleva, como le hacemos nosotros, le ponemos un poquito de aceituna ojiblanca y otro poquito de picuda, que es lo que le da un poquito más. Es picual, no picuda. Hay varias variedades, pero es picual la que nosotros tenemos aquí. Y ese aceite, que es como si dijéramos el zumo de la aceituna, ajá, no se llega a filtrar el aceite. Cuando ya lleva un poquito de tiempo, tiene unos poquitos pozos en el fondo, y eso es lo que lo distingue. Luego, sin embargo, pues ya tenemos el otro, el tipo de aceite, que es también oliva virgen extra, y ese es de la variedad ojiblanca. Entonces ese es el que sirve para todo, para freír y para crudo. Que ese sí es verdad que está filtrado, pero no está refinado, pero no lleva refinado, sino es oliva virgen extra.
Encarna nos acompaña esta mañana, no ha podido ser en el estudio porque tenía mucho follón, pero nos acompaña al otro lado de la línea telefónica el capitán de la selección española de cocina profesional, Carlos Durán. Muy buenos días. parece que no tenemos a Carlos. Pues en carne, y vamos a hablar con Carlos Durán, capitán de La Roja, porque el aceite de oliva ha sido uno de los protagonistas que, indiscutibles en Madrid Fusión. Cada vez más el aceite recupera su esencia, sobre todo esos aceites verdes, como el que le preguntaba Mondelo, que además tiene una fotografía donde se ve perfectamente la densidad, y de hecho yo decía al principio que es oro líquido, y viendo
correcto,
la imagen realmente correcto, es oro líquido. Tenemos ya a Carlos Durán, me parece. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, buenas tardes, María, ¿qué tal estamos?
Te pillamos realmente, realmente liado. Estábamos hablando de aceite de oliva y nos hablaba en Carna de un aceite que hacen, bueno, es una primera prensa prácticamente, un zumo de una oliva, además de una oliva variedad ojiblanca, ¿verdad? ¿Con qué la teníamos mezclada? Con un poquito de picual en Carna.
Sí.
Ese aceite en Madrid Fusión se ha visto, se ha palpado, se ha probado.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, podemos hacer un repaso y un balance bastante positivo del encuentro de los tres, cuatro días de los talleres y de Madrid Fusión. Ha tenido bastante participación y bastante auge gastronómico, y la verdad que se han presentado productos bastante interesantes para lo que es el sector del aceite de oliva, ¿no?
Carlos, ¿qué es lo más novedoso, lo más especial? Que yo no he tenido ocasión de ir a Madrid Fusión, eres mis ojos allí. ¿Qué es lo que más ha destacado?
Lo más especial y lo más destacado han sido los superalimentos de nuestro compañero de Rodrigo de la Calle, que la verdad que es un gran maestro y está abriendo un gran campo a una alimentación del futuro y a unas nuevas formas de alimentarse. Y sobre todo pues el maestro Ángel León, que ha dado ya fascinado otra vez con el gran misterio del agua y del mar.
Y del plancton,
¿no?
El chef del mar, Ángel León.
Sí, esa esencia, ¿no? Y la verdad que están haciendo grandes trabajos de investigación y de desarrollo. Y si tenemos que dejar algo destacado, también la participación de Jaime Rodríguez del Rauch de Colombia, que la verdad que unos chavales prometedores con una técnica y con un sabor y con una tradición de cocina colombiana que la verdad que bastante agradado y la verdad que bastante bastante positivo todo el encuentro.
Carlos, ha sido la 14ª edición de Madrid Fusión. El lema este año ha sido el lenguaje de la posvanguardia. Los críticos dicen que esta posvanguardia deja la experimentación aparte y se vuelve a recuperar la esencia de los alimentos. Esa es la percepción.
Sí, esa es la percepción total del sector y del día a día, ¿no? Era como comentábamos, ¿no? La última entrevista cuando hablábamos un poco de Charlie, ¿no? Al final lo que buscamos ahora mismo no son los caminos, sino respetar el producto en su justa medida, tocarlo y tocarle lo justo y poderle sacar el máximo partido a cada estación, ¿no? Porque la verdad que con estos cambios climáticos y con todo este tipo de alimentos pues están cambiando las maneras y estamos perdiendo mucha estacionalidad de producto y sobre todo mucha identidad, ¿no?
Bueno, yo sé que ha habido desde un flash mob, una coreografía grupal que reivindicaba los huertos urbanos, ha habido unas monjas chocolateras que exportan a Japón desde Burgos.
Hay un poco de todo. Si te das cuenta, yo creo que es el año después de la primera fiebre de la crisis, ¿no? Se están abriendo modelos de negocio, maneras de sacar productos desde el corazón, ¿no? Pues como las editoriales, como los productos que hablabas de las monjas, como los trabajos de Ángel, como los microvegetales y las nuevas líneas de flores de Cooper Crest, ¿no? Al final, pues todo el mundo se está profesionalizando mucho más el sector y la verdad que está dando un buen encuentro y un buen nivel para los próximos años, ¿eh?
Carlos, a mí me hubiera encantado hablar de esa cocina canalla. Elige un producto y dinos qué efecto produce en nuestro organismo.
Bueno, la cocina canalla, sí, tenemos que denominar la cocina canalla. La cocina canalla es una reivindicación, bueno, es un proyecto, un libro que nace desde el corazón, ¿no? De diferentes personas que se juntan en un momento de su vida, ¿no? Es una colaboración mía a través de Miguel Ángel Almodóvar con el Grupo Planeta, pues que desde aquí quiero darle un gran saludo y las gracias por esta oportunidad. Pues encontramos recetas con mucha base científica, evolucionadas del food, evolucionadas de la cocina simbiótica, de la cocina de la felicidad y siempre un poco dándole un toque de vista y un poco personal, ¿no? El canalla, que era como comentábamos el otro día cuando estuve en el estudio, el canalla, dentro de la literatura madrileña, es el pillo, ¿no? Es el pillo de corazón noble que a través de sus sentimientos ponía chispa en el Quijote, ¿no? Pues hemos intentado traspapelar y traspolar ese personaje histórico, ¿no? Y dotarle de una identidad gastronómica en la oferta de Charlie Champagne y en el libro, ¿no?
Pues Carlos, hoy te perdonamos la pillería porque estás muy liado, pero la próxima te queremos en el estudio analizando alimento y esos efectos que tiene el organismo.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Encarna. Muchas y con gracias. Este buen sabor de boca, con ganas de experimentar sabores, nos despedimos. Les recuerdo que la forma de contactarnos entre semanas es por correo electrónico en la dirección enclaverural@esradio.fm o a través de nuestros perfiles en Twitter o en Facebook. Mil gracias, Carlos, por habernos arropado. Gracias también de Cedro Mondelo, María José Martín, a nuestro técnico Amalio Varela, que nos sufre desde los mandos técnicos, y a todos ustedes. Les deseo un buen fin de semana y les espero el sábado que viene para compartir de nuevo el primer café en Clave Rural.
En Clave Rural, con María Santos. Estás escuchando Es Radio.